likes que se convierten en ventas, salir primero en Google, un sobrinity manager que lleva tus redes. No lo creo, Rick. Te acercamos al Olimpo, un lugar al que pocos han llegado. Sin coaches, sin divas, sin glamour. Bienvenidos al Olimpo de los dioses del marketing.
Bienvenidos a los dioses del marketing. Mi nombre es Alberto Cruz, ya repuesto de la última transmisión en la cual era una montaña rusa de emociones.
Fue una montaña rusa de emociones.
Ahora,
pero ¿sabes qué?
Hay más.
Ya es Navidad.
Todavía no es Navidad, amigo.
Ya es Navidad.
Para las marcas.
Para las marcas.
¿De
qué se trata este programa?
Es cierto, ¿qué no es el sonar? Ah, no es cierto.
Pasando el 3 de noviembre, ya es Navidad.
Bueno, yo creo que ya, como están las cosas en verano, ya se armó el...
Te empiezan a dar ganas de sacar el
rosca de Reyes, yo creo, en Costco.
Sí. Claro, porque dice Bobia, bienvenido, que la Navidad tiene que ver con la rosca de Reyes. Así le fue en su infancia.
se la prolongaban.
Correo electrónico, dioses@genio.fm.
Así le fue. ¿Quiénes somos nosotros para atacar?
Señor Bobia, ¿cómo está usted? ¿Siente ya las campanas de Navidad?
¿Sientes a Santa Claus ya dentro de ti?
No es el sonar, es los dioses del marketing.
¿Hace cuánto que preparaste las campañas de Navidad de tus clientes? Ya estamos en noviembre.
Y no les ha preparado.
¡Ey! Bastante presión tengo yo solito para que vengas y me presiones.
La cara, esto es no está en web, pero la cara que puso fue la clásica y tradicional cara a un creativo de... Ajá. Oye, no las manches, las campañas van a las 5.
Sí. Ya solo tenemos que pulir los copies.
Ahorita está.
No,
ahorita
queda. Horario de aquí del...
No, lo cierto es que claramente, cuando menos en digital... Una cosa que me parece que vino a cambiar la estrategia digital de casi muchas agencias de publicidad fue la posibilidad de programar todo más puntual. Yo no estuve en las agencias de publicidad en las que estuvo Bobia cuando le vendían a mamuts y tiranosaurios, pero...
Eran dos dulces.
Pero
ibas a vacacionar a Madagascar, que estaba pegado.
Pero sí, la creación de parrillas y poder programar casi todo el año, que no sería una tontería hacerlo porque hay muchas cosas en medio, pero pues sí te permite jugar mucho.
Es que, amigo, así debió haber sido siempre. Solo que bueno, todavía no nos liberan el presupuesto.
Pues eso te va atrasando.
Todavía no sabemos cómo va a cerrar el año, si nos van a dar chance o no.
Bueno, si de 12 meses se tardan 3 en hacer el marketing plan. Exacto. Y los otros 9 desmadrar el marketing plan, pues ¿a qué hora?
Ay, ¿no?
Y luego además empieza y te dice, pero ya está todo gastado.
Exacto.
Y en el camino va cambiando todo, absolutamente. Exacto. Todo.
No, ya no vengas a vendernos después del marketing plan, porque todo está
programado. Ya está comprometido.
Exacto.
¿No? Tú imagínate que...
Y luego cambia.
Sí, poca sensibilidad. O sea, no estoy muy de acuerdo. Entiendo que debe de ser por una estructura, pero hay empresas no tan grandes que se amarran mucho al... Ya está comprometido, ya no se puede.
Por supuesto.
Y que Dios nos agarre confesados. O sea, ya vimos que no funcionó con la otra empresa que lo hicieron, pero qué diantres, con nosotros sí puede funcionar.
No. Llegaron unos negociadores ahí a vender el año.
Yo conozco clientes, por ejemplo, que hacen su sitio, ¿no? Y entonces se dan cuenta que su sitio es una basura.
Sí.
Pero te dicen, oye, pero es que ya lo pagué. Bueno, entonces síguele para que le saques jugo.
Para que desquite.
Exacto. Si ya pagaste 50,000 pesos por hacer una porquería, úsalo por lo menos un año para que se prorrate la mierda en 12 meses y no cueste tan caro.
Exacto.
Aunque no sirva.
Exacto.
Aunque sigas perdiendo dinero. Te sale más caro. O sea,
nos pasó con una cadena de helados en la ciudad. Voy a platicarles esto. Ahí va.
No es una mentira. Son las increíbles historias
de
Bobia. Ya un
día deberían decir
hablando
la marca
de frío.
Porque ya...
No. Mira.
Es más, no sé si sigue existiendo.
No, sí sigue existiendo. Okay. Y por respeto no lo podemos decir.
Está bien.
Pero profesional. Llegó una... una persona.
Pero una reciente,
sin
¿verdad?
Género. No, eso es reciente. Y llegó con una necesidad muy puntual.
Okay.
Estaban en ese momento a punto de entrar a retail, o sea, era un negocio de helados de local.
Ajá.
Que iba a entrar a retail. Entonces tenía primero la necesidad de cómo puedo llamar la atención en el punto de venta, que es aquí la gracia de Bobia, ¿no?
Exacto.
Ya sabes, ponle nitrógeno y
cuando se pone su botarga.
Exacto.
Esa es la gracia.
Pero el tema real, pues, es que querían tener una mayor acción de consumidores dentro de sus locales. Pero pues el tema está en que se había cruzado el COVID y bueno, o sea, vaya cosas hacia arriba que más o menos habían solventado, ¿eh? Ya tenían distribución ahí a través de Rappi, etcétera, etcétera. Pero cuando llegamos al punto, la pregunta crucial de, bueno, entonces, ¿te gustó lo que te presentamos? ¿Esto cuesta? ¿Así va a ser? Etcétera, etcétera. Nos dice, bueno, lo que pasa es que ya nos gastamos todo en los locales.
Claro.
Un local que era...
¿Y entonces para qué me llamaste?
Una boutique hermosa, sin gente.
Bueno, pues nadie iba a pensar esto,
amigo. No, claro, claro.
Pero...
Ahora, a su favor es que no eran personas de que supieran de mercadotecnia.
No, claro. Bueno, o sea, bueno, claro.
A su favor. Y tampoco de lado.
No, todavía no existían los dioses del marketing.
No, el pequeño gran problema, el primero que yo detecté, es que ellos estaban muy clavados en la experiencia de compra en el local de su producto. O sea, te servían un helado artesanal.
Sí, no manches. Puta, es una
chispa, cosa brutal, pero una cosa hermosa.
Brutal.
La bronca es que cuando Didi o Uber Eats va por esa cosa pues te la daban desarmada.
Empaquétala.
Empaqueta,
o sea. Y también no, bien, porque lo mandaban en estos sobres al vacío.
Cuidaban su experiencia.
Con el cual pero esa decisión no estaba mal, ¿eh? O sea, porque yo, por ejemplo, en el tema de coctelería, pues ya ves que en la pandemia no le pega lo que...
A lo que
exacto. Empezó a haber un restaurante de la Condesa que enviaba el pomo de ya armado del cóctel. Y te enviaba las naranjitas o las sandías
los accesorios.
Al vacío. Y pues sí, la verdad es que sí estaba
la maquila la ponía.
Armaba bonito. Claro, o sea, eso no está mal. Yo me refiero al tema de cuando ya llevas el punto de inversión tan arriba y dices, un momento, ahora cómo diablos lo voy a vender, ¿no? Porque a lo mejor tu primera impresión es que con esta inversión tan puntual que estás haciendo en una experiencia del usuario, queda solventado lo demás. El error es creer que la experiencia es todo.
Exactamente.
Toma, vive con eso,
Bobby. Correo electrónico dioses@genio.fm.
¿Yo qué? Pues yo no soy el del negocio de los helados.
Tú eres el de la experiencia.
Pero tú eres el de la experiencia es todo, amigo.
Ahorita vamos a hablar de la experiencia. Yo creo que la experiencia es vital.
Pero bueno. Es vital, sin duda, pero no lo es todo.
Pero no, exacto, no
lo es. Yo ahí tengo mi versión que
platicar. A ver,
caímos
dale.
Insospechadamente.
Dale, es una cosa. Absolutamente todo lo que generas de marketing debería ser una experiencia. El problema es que el concepto de experiential marketing está mal utilizado. Experiential
¿cómo debe de ser, señor ahí te va. Dios del marketing?
Venga, vamos por experiential marketing. Me voy a ir al punto básico.
A ver, dispara.
Tú llegas a un Oxxo y hay material POP, ese material POP debería ser una experiencia.
¿Material POP para...?
Un material POP es una cenefa, es un póster, es un flyer, es un stopper.
Material POP es el material que no es consumible cuando ustedes entran a un Oxxo, que es un promocional.
Sí.
Tan, fin.
Cualquier elemento que sirva para exhibición o para comunicación.
Para impulsar una venta. O sea, todo lo que tú ves cuando entras a un Oxxo, que ves cartoncitos y todo esto que te dice, lleve chocorroles. Todo eso es POP, se llama material punto de venta. Entonces, yo sí creo...
Point of purchase.
Que todo ejercicio que hagas de marketing debería provocar una experiencia. Hay chiquitas y hay grandes. Pero vamos, yo a lo que voy es... El hecho de que tú veas un material... Vamos, un flyer te puede generar una experiencia increíble. Pues el texto.
A menos que lleve ácido.
No, el copy. Si vuela. El copy te puede generar una experiencia increíble en la que venga la hojita y entonces viene con unas rayitas y te dice, doble aquí, ponga el punto A sobre el B y el C, y entonces a la hora de doblarlo te aparece un mensaje increíble. Está bien. Entonces, wow, es un flyer.
Entonces voy de nuevo a mi punto, Bobia. O sea, si por alguna cuestión de cómo planeaste tu inversión, invertiste todo en la... arquitectura de un lugar y no invertiste en cómo hacer de ese flyer una experiencia.
Es que lo que pusiste entonces no fue un negocio, lo que pusiste fue una obra de arte. O sea, es diferente. O sea, hay un business plan que el objetivo de un business plan es hacer que se venda, hacer que se vea bonito.
¿Qué?
Y el marketing, la idea del marketing no es hacer que las marcas se vean bonitas, es a partir de que se puedan o no ver bonitas, se vendan.
¿Quién es este Bobia?
No, que claro. No diga Bobia.
No, es que es real.
Ya no tengo más nada que decir.
No, es que yo tampoco. Se acabaron
los dioses del marketing. Todavía no, pero ahí te va.
Los dioses del marketing.
El punto.
No, déjalo porque fue sublime.
Lo puedes empeorar y es muy bueno.
Lo hiciste increíble.
Sí, o sea, estamos contigo al 100.
Totalmente.
Ya no le muevo.
Sí, ya no le muevas.
No, pero guárdalo en tu corazón. Es
darme todo su dinero.
Exacto. Recordemos, el objetivo principal del marketing es hacer que suene la caja, no ganarte un premio. Ahora, Si además te ganas un premio, sí, la combinación es brutal. Okay. Es maravilloso, es vendilla, además me vivo bonito.
No has tomado, o sea, nada. Tenemos que repetir todo lo que haya pasado en el día de Bobia, no, minuto a minuto.
Para ver cómo llegó a esta situación. Yo te voy a decir una cosa, sí, y sí, es sí, muy sencilla, y sí quiero poner en dignidad y quiero poner en alto la chamba de los creativos. Es decir, a ver, un creativo no es un artista. Un creativo es un profesional, es un tipo que sabe cómo adornar los mensajes, cómo escribirlos para que logren su objetivo, que es venta. Ahora ahí te va. Por eso yo estoy totalmente en contra del creativo que no está inspirado. A ver, espérame, es como si yo le digo a un arquitecto, oye, diseña un edificio. Es que no estoy inspirado. A ver, ¿cómo? O un contador, es que no puedo hacer la nómina porque no me inspiro. No, a ver, espérame. Tienes un brief, tienes herramientas, tienes conocimiento, tienes un cuaderno y una pluma. Esto no es de inspiración. Esto es de transpiración y luego te inspiras. Pero es, o sea, tienes que hacer tu chamba y tu chamba es objetiva hacia un negocio, no hacer arte. O sea, que a veces hay piezas de la publicidad que se vuelven artísticamente muy bonitas y visualmente son atractivas. Es otra cosa. Pero el objetivo del marketing es vender, señores. Keep it simple.
Muchas gracias, Juan Carlos. Esperamos que te vayas y nos regreses a Bobia. Es más divertido. O sea, aquí, pues, no nos queda más decir más que sí, Juan Carlos.
Decir sí, señor.
Juan Carlos, tiene razón.
Hasta luego, les manda al otro güey.
Los dioses del marketing.
Todo este soliloquio de Bobia vino a partir de que conocido cliente se había gastado todo su dinero en hacer unas tiendas increíbles y no dejó ni un peso para generar acciones de venta.
Aparentemente pensaron que la experiencia lo sería todo,
¿no?
Porque, insisto, no eran personas necesariamente enfocadas en la generación de venta de ese producto.
O que habían oído a los saltimbanquis del marketing que dicen,
la experiencia lo es todo.
¿No? Exacto, pero sí, una vez más,
y no habían entendido que había que hacer muchas más cosas.
Sí, sí, que, sí, la experiencia tiene un antes, un después, y un antes, un durante, un después, pero tiene un arriba, un abajo, un adentro y un afuera. O sea, tiene que ser en todo el contacto con la marca.
Te amo.
No es solo el local.
Juan Carlos, no te vayas de este programa.
No es solo el local. O sea, tú puedes llegar a un local impresionante y con todo respeto, si la chava que está detrás del mostrador te dice, bienvenido, valió madre la experiencia y el arquitecto y la pintura y el pantone maravilloso que elegiste para que brillara tu producto.
Pero no solo tiene un arriba y un abajo, sino un delante y un atrás.
Exacto.
Claro.
Y un antes y un después.
Tiene que ser 360. Ese es el concepto que no me gusta decirlo, el 360, porque además hay que darle mérito a quien creó el concepto del 360, y es Ogilvy. Es Ogilvy, entonces.
Claro, hay que darle el mérito de que nunca le dijeron de que el 360 te lleva al mismo punto de salida.
Exacto. No, pero el 360 tiene una cobertura total de acción. Que eso estoy de acuerdo.
Ok, ahora, o sea, dibujo un 360 con tu dedo de forma imaginaria.
Toin. De principio a fin,
¿dónde acabaste?
Tienes una experiencia. Sino que ya no voy a discutir de geometría. Hoy no vengo a hablar de eso.
¡Qué bueno!
Porque según estudios de geometría, yo les voy a decir que el ecoseno se combina
con
la hipotenusa.
No, arriba, claro. Al final, algo que se suele hacer en lo que nos dedicamos es crear conceptos de cosas que puedan ser un vehículo para ser entendidos, como el 360.
Claro.
Exacto.
O sea, tiene que ser. Ok, es como si te dijera,
hago 360, güey.
A estos amigos de los helados, lo que les faltó fue ser multidimensionalizar su negocio, güey. O sea,
Juan Carlos, ¿ya qué te pasa? Relájate.
Imagínense cómo se puso la junta de presentación.
No, porque además estuvo muy chistosa porque.
Yo ya ni dije nada.
Yo llegué a un grado en el que ya no les quería vender, los quería ayudar.
De caballeros. De hecho, empezamos ya a ofrecerles así el tema de, mire, si hacemos un concurso con universitarios.
Exacto. Sí, o sea, ya pueden ayudar, güey. Sí. Y promueves esto.
Una amiga que vende tamales.
Pero bueno. Es muy buena en eso. No optaron por esta decisión. Yo espero que el negocio vaya floreciendo. Y pues que, bueno, que la verdad, como empresarios mexicanos, tengan éxito.
Cabe mencionar esto que es bien importante. Esto ya quedó bien claro, que ellos le invirtieron una cantidad brutal en su negocio, en el físicamente en el local, ¿no? El problema por el que realmente nos llamaron era porque querían meter su producto a City Market.
No digas a dónde.
A un retail muy nice. Y entonces yo les decía, ok, tenemos un pequeño problema.
Que sigan pensando que es Chandoni.
Este local y toda esta infraestructura que ya montaste, pues evidentemente cuando abres la puerta de un refrigerador.
¿Cómo la transportas?
A 7 kilómetros de aquí. No tiene una referencia. ¿Cómo vas a llevar toda esta magia del arquitecto? La vas a meter en un empaque y la vas a llevar a City Market.
Para ese momento, lo que habían considerado como solución era este bote espectacular color gris por todos lados, claro. ¿No? Con tapa gris y que discretamente dice helado, ¿no?
Llama más la atención una Catarina.
Sí, no
era... alcanzaba para pagar la...
Sí, de hecho, es correcto.
Ese es el problema.
Lo que dices es correcto, ¿no? Porque entonces estaban en el dilema de si yo cambio el empaque... no me va a alcanzar, o sea, me voy a volar el costo de producción.
No, porque además según el arquitecto, la marca entiendo que la diseñó un arquitecto en base al local, no una agencia. Entonces, de entrada, cuando tú haces un empaque, pues el empaque tenía que ir en base al diseño del arquitecto. Y como era minimal, tenía un empaque minimal en una categoría que visualmente es sumamente escandalosa. Y entonces compito contra el helado junto, que es una madre que brilla y tiene focos que dice fresas con kiwi salvaje. Y entonces yo soy...
chocolate blanco.
No, bueno, pum, balazo en un pie, ¿no?
Entonces, vainilla.
Decías, no, necesitamos ir a competir gritando igual que los otros.
Y en paralelo, ¿no? El tema es que en digital, pues la comunicación que estaban estableciendo era una... ¿Ubicas una mesa de la casa de tu mamá?
Más o menos.
Ponen esa un helado de boutique y tómale una foto con un celular.
Ya. Ajá. Y tienes una foto de celular de un helado bonito en la mesa de tu mamá.
Y entonces eso era lo que se estaba comunicando, como si todo mundo supiera la experiencia de sabor o la experiencia que implicaba este tema de comunicación. A lo que, como muchas personas dicen, es que tengo un amigo que puede diseñar.
Por supuesto. No te preocupes porque mi sobrino... No,
tú nada más dile cómo y le da.
Exacto.
Mira, yo creo que los tiempos...
Hace unas fotos bien bonitas.
Claro. Con el iPhone.
Dice mi mamá que soy bien creativo.
Ajá. Ahí te va. Yo creo que de alguna manera, y es muy similar, es el caso que creo que hoy ya está cambiando porque ya se entendió el negocio, pero es hace unos quizá 10 años todavía el uso de licencias para, sobre todo para ropa, eran muy caras, ¿no? Entonces,
siguen siendo.
Sí, claro, pero a lo que voy es, hoy es un mercado diferente. Pero, bueno, de entrada porque los chinos hicieron favor de destrozar el mercado textil mexicano, pero ese no es el punto. El punto es que hace algunos años, cuando una marca compraba la licencia de NFL o de Star Wars o de una película, era tan cara que entonces el producto al que le ponían la licencia, pues era una basura. Entonces tú encontrabas en un Walmart una playera de 200 pesos que era una basura, pero traía una impresión de Star Wars. Entonces decías, de nada sirve que traigas una gran licencia si el producto final terminado, pues es una basura.
Pero era de colección, papá.
Exacto.
Y la compraste por eso.
La bronca es que no hay el suficiente volumen de coleccionistas para Walmart.
Pues
¿no?
Lo que pasa, porque entonces hablas del valor del mercado, Bobby, y eso se va a entrar a otro tema.
Sí, claro. Pero
pones las playeras de 200 pesos en Walmart porque la gente que tiene acceso...
El consumidor no es el coleccionista.
Exacto.
Exactamente, ese es el punto.
Y tú hablas desde un punto de vista experto, o sea, de conocedor.
No, pero a lo que me refiero es que como construcción de marca, para una marca que usa licencias, si el producto terminado no tiene... tiene que ser un producto de calidad.
Lo entiendo.
Por todos lados.
Te entiendo, pero aquí Agustín es el que sabe.
Vas a contestar
textil.
Como esposa. Te entiendo. No, pero no estoy de acuerdo.
Te entiendo, pero te voy a decir que...
Defiendo tu derecho a decirlo.
El mercado y el valor que puede pagar el mercado por esa prenda es ese. Luego, entonces, sobre eso vas hacia abajo y vas generando tu valor de producción. Aquí el experto en eso es Agustín. Dime si estoy equivocado yo o Bobia.
El asunto es que Bobby habla siempre desde el Omnitarget. Desde yo tengo esta experiencia y me gustaría que todas las experiencias fueran como tal. Desafortunadamente, el negocio no funciona siempre así.
No, claro, estoy de acuerdo.
Entonces, hay que encontrar la forma de usar esa licencia, aunque la playerita dure.
Pues sí, tres lavadas. ¿No? Sí.
Que, de hecho, cada vez el negocio está más. Ya es vintage. Cada vez el negocio de la moda está más en esas playeras que duran dos lavadas.
Sí, claro.
La gente las compra
en la fast fashion.
Sabiendo que le van a durar dos lavadas.
Está bien.
¿No? Entonces, hay negocio para todo.
Ok, cambiemos de tema y vámonos con lo que...
Correo electrónico, dioses@genio.fm.
Entonces, Navidad, señor.
Sí, estábamos en que la Navidad, ¿no? Les decía que Navidad es una temporada, yo creo que es la temporada de marketing más alta y más relevante. Y a veces la más deseada por todo el mundo, porque algo nos pasa a todos los humanos en el mundo que queremos comprar y
se llama aguinaldo, amigo.
Exacto. No, pero...
No, todo el mundo emocionalmente tiene aguinaldo. Se conjugan muchas cosas, ¿no?
Hay estudios al respecto que en fin de año algo nos pasa, que nos ponemos buena onda.
Te pones nostálgico,
quieres ver a los amigos, aunque te hayan pasado...
Yo siempre he pensado, Agustín, una idea del millón.
Idea del millón.
Siempre he pensado que qué pasaría... si una marca viviera todo el tiempo en fin de año?
Yo creo que sería un hitazo.
¿Todo el tiempo?
Totalmente.
Todo el tiempo. Todo el tiempo.
Totalmente. En mis tiempos de North Face, ¿te acuerdas?
Bueno, sí, sí.
Hace
sí.
un par de años, ¿sí?
Bueno, es que ellos sí viven en Navidad, güey, porque es ropa para frío, ¿no?
Es que, ¿sabes qué? Queríamos hacer una cápsula de venta de Navidad, de esquí todo el año. Porque si tú tienes el suficiente dinero, puedes esquiar todo el año.
Claro.
O sea, nada más depende de la latitud. Pero tú puedes ir a esquiar en octubre,
always
en mayo. Sí, sí, totalmente.
Wow. Totalmente. Yo más a lo que más puedo aspirar es a un esquite. Todo el año.
Esquite y derecho o izquierdo, pero los dos no.
Tranquilo.
¿Entendiste? Es sumamente sí, sí, elaborado.
Sí, estuvo bueno, estuvo bueno.
Aparentemente nadie en North Face le hizo esa broma a su jefe.
No, sí hay.
El Agus, ¿no?
Bueno, hay cómo llevar la Navidad
a todo. Pero bueno, entonces están esos estudios y ¿qué más sucede, Agus?
Ah, bueno, entonces esa temporada se puede estudiar de tres formas. Les vamos a platicar hoy tres formas de hablar de marketing. Primero, marketing en Navidad de experiencia de marca, que ya aquí Bobia nos adelantó bastantes conceptos al respecto. Después vamos a hablar de Navidad como promoción y al final, como siempre, daremos algunos consejos para Navidad.
O sea, se puso ese guión de pechito porque Agustín va a hablar de la Navidad según Coca-Cola.
No, que claro. Claro. Porque, amigos, cabe mencionar, si alguno de ustedes no sabe.
Claro.
Que casualidad, es Navidad. Le voy a quemar la nota al señor, sí, pero...
O sea, hemos discutido en varias cosas fuera del aire y todo ha terminado con nosotros inventamos la Navidad.
Exacto.
O sea,
por supuesto.
Digo, el concepto mercadológico de la Navidad, tal como lo conocemos... Bueno, Santa Claus, el Santa Claus original, Papá Noel, no era ni gordo ni barbudo, ni traía ese traje
¿cómo
rojo.
¿Cómo era, Bobia? ¿Flaco, sin ojeroso?
Exacto, es un tipo delgado, viejo, barbudo, bastante feillo. El Santa Claus original, en Europa, por ejemplo, todavía se usa en ciertos países, en Holanda o en Bélgica.
En Europa del Este.
En Ucrania y en lugares así, ajá, ves al Santa Claus original, al Papá Noel, que es un tipo flaco con un traje medio naranja, ladrilloso, ajá, nada que ver con el Santa de Times Square. Nada que ver, ¿eh?
Ok, pero bueno, a ver, avancemos el guión de Agustín Gutiérrez,
la cultura
por favor.
Global la
permítanos,
la
vamos a entrar a el mundo de Agustín.
No entremos ahí.
No,
hablemos de...
Hasta ni él quiere.
¿Cómo? Porque no hay salida. La Navidad es cómo logras que tu marca se posicione de ese territorio, de ese punto de contacto.
Que se adueñe del territorio.
Que se adueñe de un territorio
como la Navidad. Pues si Coca-Cola nos da chance.
¿Cómo ha hecho? A fuerza de billetazos, ¿cierto?
Sí.
A una estrategia de comunicación y un montón de dinero.
Pues aquí en México, Liverpool le ha dado un llegue.
¿Cómo? Creo que valdría la pena más que habláramos, por ejemplo, del caso de Liverpool. ¿Cómo hizo Liverpool?
Con un nombre de un osito muy raro.
En la segunda marca más relevante en México.
Con
en
su
la
Bolo.
Pero primero, ¿por qué alguien aprobó el nombre de Bolo?
Pues porque...
Qué bueno que no se apellida Fernández y sería ahí. Bolo F. ¿No? Gracias a Dios.
No entendí tu chiste.
Correo electrónico. dioses@genio.fm.
Ay, Dios mío, bueno. Okay.
Bueno. Bolo F.
Bueno, pero está complicado. A base de billetazos... Con los desfiles que empezó a hacer Liverpool.
Exacto.
en distintas ciudades en el país, fue poniéndole un
sí, alguna,
no hasta aquí, pero sí un Coca-Cola, también existe otra cosa, ¿no?
Exactamente. Sí, claro, que es una réplica de los desfiles que hacen desde hace más de 100 años Macy's en Nueva York.
Se
que Macy's es la departamental más grande
de Estados Unidos. Y la departamental era quien tenía el conocimiento.
Claro.
Y era quien tenía el heritage de hacer desfiles.
Ahora, la gran diferencia es que Coca-Cola, asumo yo, que paga todo su evento. Siendo que el de Liverpool, pues traes un sinnúmero de marcas que
todos
apoyan para construir el desfile. Por eso es que traes a Lego, traes a Hasbro,
forzaditos,
pero...
Digamos que apoyan.
Apoyan a la Navidad.
Órale, sí, señor. Sí, claro.
Pero bueno, lo hacen, para posicionarse en un territorio, lo hacen a través del experiential marketing. Que era lo que hace rato Bobia nos decía. Oye, es que el marketing todo debería ser una experiencia. Pero académicamente, el experiential marketing sí,
claro,
tiene que ver con...
Es una categoría.
Exacto. Es una herramienta del marketing. Ajá. Que tiene que ver con esos eventos, sucesos, no sé, experiencias. No puede venir dentro de la definición.
¿Qué
hacen que tú vivas Son vivencias. Que tú vivas de lo que se trata la marca más allá de solo consumir el producto.
Son vivencias memorables, que es lo que procuran. Yo te voy a decir...
Esta es la parte bien bonita del marketing, la que todos quisiéramos dedicarnos todo el tiempo. La que tiene magia.
Yo te voy a decir, yo creo que yo de niño, uno de los primeros contactos que tuve con algo de experiential marketing que me voló la cabeza y todavía lo recuerdo, fue en Estados Unidos, fui a Estudios Universal. Y había una tienda muy chiquita, una tienda que debe ser de 4x4. Es una casita. Y lo que a mí me acuerdo que me voló la cabeza era, fui con mi familia en verano, entro a la tiendita y la tienda era una tienda del Grinch, del personaje este de Navidad. Pero estoy hablando que fui en julio.
¿Él era la temática o era de él?
No, la tienda era de su temática porque él estaba atendiendo otros asuntos.
Ya,
en otro lado. Entonces entrabas a la tienda y la tienda, pues yo creo que estaba como unos 3 o 4 grados de temperatura. O sea, hacía un frío brutal. Se sentía hasta el vaporcito del frío y olía menta. Entonces tú entrabas a la tienda y decías, estoy en la tienda del Grinch. O sea, evidentemente pues todo era de Navidad, todo era de Grinch. Entonces el fenómeno era brutal porque decías, a pesar de que estoy en verano con un calor del carajo, entro a una tienda, me traslado brutalmente y además inmediatamente me voy a Navidad. Y entonces era un momento en el que comprabas una esfera. Totalmente. Entonces comprabas una esfera del Grinch y decías, wow, ¿por qué? Pues hace frío, huele a menta. Ya me fui a la Navidad. Exacto. Bueno, vendían chocolate caliente adentro.
Claro. 60 años después en un podcast lo sigues contando.
Sí, exactamente. Así y es algo memorable.
Sí, ¿no? Se queda en tu memoria.
Tiene menos años, pero pero sí, ya había luz. Porque si no, no hubiera podido haber frío.
Entonces, y no era el Grinch, era el Father René.
El Father René, sí.
Es otro personaje. Ese tuviste que trabajarlo con psicólogo. Para ya no recordar.
Bueno, sí, o sea, parte de la experiencia que comenta Bobia es la experiencia análoga, ¿no? O sea, el contacto físico con algo que vives.
Todo eso tiene que ver con el street marketing, con el event marketing, con todo lo que tiene que ver con tú parado frente a una cosa. Experimentando con todos los sentidos.
Y no estar esperándolo, además, que creo que ese es mucho de la magia. Yo creo que la magia del experiential marketing es detectar el momentum en el que este posible consumidor está perceptivo, sin embargo, no está esperando el contacto de una marca. Ahí es donde es realmente memorable. Y yo sí creo que en digital también puedes generar experiencias.
Sí puedes generar experiencias, pero toma en cuenta que la experiencia se ve limitada por la experiencia física. Claramente no puedes hacer que te sentarte frente a tu monitor y que te llegue una brisa.
Te voy a dar un ejemplo de algo que hicimos hace algunos años.
Pero espérame, tranquilo.
¿Ya había internet?
Tranquilícese.
Okay. Ya había máquinas, ya había internet.
Pero lo que sí, el detonador de la experiencia en internet y con lo cual se mide la experiencia en internet es a través única y exclusivamente de la interacción. Es decir, necesitas que el usuario haga un algo.
Claro.
Sea una redención, por decir una cosa, o introducir un código, oprimir una tecla. Es decir, necesitas esa acción. Una de las cosas que estuvimos a punto de lanzar hace muchos años en el tema digital con Doritos, justamente, fue una experiencia interesante porque iban a lanzar unos Doritos nuevos de aquel entonces.
Exacto.
Doritos Diablo, ¿no?
Cuando empezaba. Que la idea era que uno de la bolsita iba a picar que si te, ¿no?, iba a caer la lengua, pero solo uno, pero no ibas a saber cuál era. Y esos eran los Diablos.
Y estábamos con un verdadero tipazazo que nos apoyó en la locura totalmente, que era el director de Tostitos Intergaláctico, ahora sí, esa es su tarjeta, ¿no? Jeremy Villorg. Y lo que hicimos fue presentarle una interacción de un incipiente internet de aquel entonces, que era que bajo determinadas circunstancias, a una hora del día, pudieras escuchar una radionovela 360. No 360 como la de O'Gilby, sino más bien en audio envolve holofónico, se llama. Ahora está medio de moda, pero
en 3D,
aquel entonces era
pero una radionovela de terror, además, ¿no?
Y entonces la idea, pues, es que el usuario tenía que interactuar y poner una velita, un puñito de sal, apagar la luz, darle play a la radionovela, que a la postre venía narrada por uno de los personajes más interesantes en la psiquiatría nacional, que es el doctor Alfredo Salmón. Y él construía novelas, le fascina el cine de terror, y entonces, o sea, neta, escuchabas la radionovela y aguantabas como minuto y medio antes de ¡ah!
¿No? Mira, yo recuerdo mucho cuando presentamos esa cosa. Yo sí creo en esta combinación del mundo digital y el análogo, pero el análogo, el primitivo, sí, el de cartón, ¿no? Entonces fuimos allá a las oficinas de Sabritas, le presentamos a la gente de Doritos. Eran como 6 de la tarde ahí en Santa Fe, en su oficina. Llegamos y pusimos, me acuerdo, unas velas rojas, las prendimos con una carretita de madera. Tú imagínate esto en un corporativo súper moderno, ¿no? Entonces pusimos nuestras velas, se sentaron, llevábamos un súper equipo de audio, les pusimos los audífonos y la historia empezaba a narrar que en Santa Fe, antes de que se construyeran los centros comerciales y las casas, había sido, era el panteón donde iban y aventaban los cuerpos de la Inquisición.
Sí, que era un psiquiátrico más
bien. Un rollo ahí muy, entonces, que no me acuerdo,
tiene muchos años. Y entonces la historia iba del más a menos hasta llegar a la calle donde estábamos. Y decía, y de hecho en la calle, no me acuerdo,
Duraznos. Duraznos, el paseo de Duraznos.
Ajá. Ahí fue un panteón durante muchos, muchos años.
Bueno, qué bonito. La chava de la gerente de marca, me acuerdo, una chava que además era un amor, que ahora vive creo que en Dubái. De repente se quita los audífonos y nos dice, no es cierto, ¿verdad? ¿Tú qué crees? Y ahí se lo dejamos. Ella nunca supo la verdad si había o no. Realmente, pues evidentemente no había ningún panteón en el edificio de...
No se sabe.
De PepsiCo. O no, quién sabe.
Pero no, bueno, pero esa, es una forma ¿no? de llevar una experiencia a digital. Pero necesitas la... Bueno, de nada serviría esto si no viniera detonado por una compra.
Totalmente.
No, claro. O sea, porque entonces...
Un código en una bolsa de Doritos.
El código era, ¿no?, el que te daba el acceso a la radionovela, etcétera.
Pero no estoy tan de acuerdo con eso. Mira, ahora yo me voy a convertir en otra persona.
¿En Bobia?
Sí, exactamente. Okay. Porque...
¿Qué está pasando en este
la
programa?
La experiencia... El marketing experiencial está ahí para construir posicionamiento. Y el posicionamiento es una inversión Bobia. Grande.
Sí, sí, ya.
Oye, pero yo no pienso así.
Entonces, no, neta, no necesariamente... ¿No? Sí, amigo.
Sí. Que no. Sí,
no te necesariamente engañes. Tiene que ir
Bobia, sal del cuerpo
a la compra.
Pero como afortunadamente ahora, en este programa hay un Alberto...
Está muy fácil.
Que tiene un poco de Bobia adentro.
Es muy difícil desaprovechar la oportunidad de la trazabilidad. Pero no necesariamente creas una estación de radio para solo vender.
Entiendo el punto, pero a ver, el tema es que el brand awareness solo sirve para marcas que tienen lana para gastar en brand awareness. Bueno. Yo sé que es muy discutible esto y van a salir con que ay, cualquier persona... No, ni madre. No, o sea, porque o te clavas en el retorno de inversión y en crecer el negocio, o empiezas a generar... Hay un punto donde el negocio empieza a andar... Ajá, y te va sobrando cada vez para estrategias más robustas de estrategia
Eso es el huevo o la gallina, ¿no? Porque, ¿cómo creas demanda? A través del conocimiento de producto, pero ¿cómo que...?
No, a ver, quiero ser puntual, me refiero a que las experiencias de marca cuestan a que Bobia vaya a escuchar, que alguno de los otros vamos a escuchar, etcétera, y eso cuesta.
Claro.
Ajá. Hay experiencias de marca que tienen una inversión menor, pueden ser igual de impactantes, pero no se pueden quitar la venda de los ojos de cuánto puedes gastar en una estrategia de retención de marca.
Sin embargo, te voy a decir algo, y es Volaris e Interjet, ellos empezaron haciendo experiential marketing antes literalmente de hacer marketing. Y te voy a dar un ejemplo. Ellos fueron los primeros, yo no sé si fue original o no, cuando hicieron este rollo de venía el vuelo a México y entonces cuando bajaron, que junto a la maleta venía el regalo para cada uno de los bla, bla.
Exacto.
Entonces hicieron el videíto y el videíto le metieron pauta y pum, vale. Y entonces hay muchas maneras de generar esto. Yo no sé si es antes o después, pero sí creo que siempre que una marca... Yo te diría, el punto no es si lo haces o no, el punto es hacerlo bien. Porque hay muchos esfuerzos de experiential marketing en el que te ponen una botarga o le ponen un copete a un taxi y entonces eso ya es BTL o es experiential marketing. Y eso no es experiential marketing. O sea, yo sé que
hemos... pusieron la botarga a tu novia, ¿no?
ella experimentó asfixia, ¿no? O sea, el punto aquí es que hay que saber diferenciar. Yo sí creo que
la marca de
que no está peleado el que sea para venta o que sea para brand awareness, dependiendo el momento, dependiendo el objetivo. Pero una vez más, yo sí creo...
Dependiendo a quién le esté vendiendo.
Yo sí creo que siempre en la... Bueno, te voy a decir quién lo hace siempre. Siempre. Todo contacto que tú tienes con Disney, el que sea, es una experiencia.
Pero,
el boleto, espérame. El baño, es una experiencia.
Sí, pero mira, espera, estamos en la experiencia. Sigues hablando de Disney, Interjet, Volaris. Es decir, estás hablando de marcas que traen una construcción financiera de arranque, que mínimo esperarías que en el business plan de arranque dijeran, ok, de este presupuesto, de estos inversores grandes que tenemos,
exacto,
se va a ocupar este monto para hacer este tipo de experiencias.
No todos los grandes lo hacen.
A ver, espérame, o sea, a ver, que chihuahuenses, los camiones chihuahuenses, le pusieran una,
Te voy a dar un ejemplo.
Un dulcecito a la maleta.
Te voy a dar un ejemplo de alguien de estos chiquitos lo hizo.
Bien,
Huevo el Calvario. Huevo el Calvario.
No, solo Bacho conmigo.
Bueno, la competencia es Huevo el Calvario.
Sí, hombre.
Lo único que tú debes conocer de Huevo el Calvario es su caja. Okay. Es una caja de cartón que tiene, dice, huevo el calvario con creo que con tinta azul o algo así. Ajá. ¿Sabes qué hicieron ellos?
¿Qué hicieron?
Ellos se fueron a la central camionera a regalar cajas para convertirlas en maletas.
Okay.
Y entonces sacaron un video regalando cajas de huevo para toda la gente que movía
al revés.
Con el concepto de...
Ver, quien traía una caja de huevo el calvario se lo cambiaban por una maleta.
Según yo era al revés, pero bueno, no importa.
No, espérame, porque queme las cosas, porque si Huevo el Calvario da cajas de cartón, es un mal mensaje ecológico. Me suena más lógico el tema de recoger el cartón.
Era lo que pasaba, que la gente que venía, se trataba el concepto de querían apoyar a todos los que venían a la ciudad con un sueño. Que es cierto, tú párate en una central camionera y ves a un montón de gente que no tiene dinero para una maleta y trae una caja de cartón
de
las
huevo,
pertenencias de su vida.
Y su patrimonio.
A todos los que encontraban que traían una caja de huevo el calvario, se la cambiaban por una maleta.
Está increíble. Está increíble.
Es una experiencia al marketing. Súper viral. Con presupuesto de este tamaño, ¿eh? Yo creo que no hay pretexto.
Tan así que hoy puedes comprar la maleta. Comprar la maleta de huevo el calvario.
Okay, yo creo que no es pretexto el presupuesto para hacer marketing de experiencia.
Estoy de acuerdo, pero compararlo con Disney, porque ya sé dónde vas a decir cualquier contacto con la marca es una experiencia. Pues sí, porque hay un tema de capacitación,
pero no mezclemos, no es experiential marketing.
Ahora ahí te va. Yo creo que el experiential marketing
tiene que ser experiencia.
La obligación de hacer experiential marketing no es del cliente. El cliente cuando hace su marketing plan y está trazando el Excel, él no dice estos pesos para experiential marketing.
No, eso se va.
Ahí la magia radica en las agencias cuando dicen, oye, tenemos 3 pesos, ¿qué hacemos con 3 pesos? Sí. Oye, podemos hacer un videíto, podemos hacer pautita,
o crear
una experiencia, un experiential marketing y apostarle a que funcione. Sí. Entonces, ahí es donde yo invito al creativo, si vas a diseñar un póster, un flyer o vas a hacer un algo, procura que sea una experiencia.
Bobia viene muy poeta hoy, ¿eh?
Viene completamente
muy poeta. Muy poeta, muy poeta.
Correo electrónico dioses@genio.fm.
Y en el aire las compongo.
Es que leyó el documento ahí de un amigo que
me motivó.
La poesía.
Okay. Bueno, ¿y luego qué motivó más, Agus?
Bueno, eso es en cuanto a la experiencia del marketing. Creo que lo que podemos concluir valioso es que si usted va a ir a hacer esas experiencias, ya no puede perder de vista la difusión. O sea, tienes que combinarlo con digital para que mucha más gente se entere de lo que está sucediendo. Perdón, lo tenía que decir, ¿verdad?
Venga, dilo.
Cuando hacía yo la caravana Coca-Cola.
¿Qué es la caravana Coca-Cola?
¿Qué es Coca-Cola, güey?
Es un show.
Es Coca-Cola. Yo tomo Pepsi.
De Navidad.
Yo sí tomo Pepsi, de hecho.
Yo
sí tomo Pepsi.
Está ligada con la música.
Y es más irreverente, más...
Cuando sean su árbol.
La otra es así de la familia. Ay, te das cuenta.
Totalmente.
Tierna.
Teníamos 7 millones de personas como espectadores en la calle. Entonces, pero al final terminaba siendo un show privado para 7 millones de personas, porque mucho tiempo nos faltó hacerle mucho mejor difusión a ese evento.
Sí, hoy con drones
podrías haber hecho.
Lo haces
con 4 camaritas, podríamos haber transmitido por televisión.
En Facebook Live y lo vuelves nivel ATAM.
Faltaba mucho por hacer en cuanto a la difusión.
Que mira, entonces, tú que todavía conoces gente de Coca-Cola, deberían de hacer el desfile el mismo día a nivel mundial y entonces entras a un sitio donde ves
el desfile de acuerdo, amigo.
Pakistán, Francia, París, y te imagínate, Londres, Nueva York.
Tienen todo para hacerlo, pero la política de los corporativos
es
diferente.
Ya no te tienen
en cambio,
ti.
Sí, exacto. Ni el dinero puede comprar.
Me la debes.
Okay. En cambio, el Liverpool les tomó ese asset. Por sorpresa, de repente ya eran ellos los del desfile, ¿no?
Sí, claro, después y le sacaron raje y lo
potenciaron. 30 años haciendo el desfile.
Claro.
Impresionante. Sí. Pero bueno, no olvide usted que tiene que difundir cualquier actividad que haga de experiential marketing, del tamaño que sea. Lo importante es que tenga todas las cámaras ahí para
potencializarlo, claro.
En todos los canales digitales.
Y aparte es más sencillo, porque realmente con un celular y un buen microfonito ya lo mandas a post y
se arma.
Fíjate, eso tiene 10, 15 años para acá, ¿eh? Digo... Una vez más, me tocó a mí el lanzamiento de Blue de American Express. Cerramos la calle de Masaryk.
Teníamos, eso lo hiciste en Best FM, donde yo estaba con Best FM.
Cerramos 10 antros.
Best FM, por favor,
había,
en inglés, amigo.
FM. ¿Yo qué dije?
FM.
Best FM.
Es la Best FM.
Donde pasaba la música de los 80s, de las puertas y de las águilas. Y entonces cerramos, hicimos un rollo muy Cirque du Soleil de aquella época, con iluminación azul y todo. Si hubiera habido el potencial que hoy tienen las redes, a nivel mundial hubiéramos podido hacer esta transmisión y sacarle raja y el costo por impacto.
Lo único que puedo agregar en el caso de Bobia es que él llevó este evento a esta estación donde yo estaba trabajando, que era Best FM. Y entonces, desde ahí, Me sacaron mi American Express de las ejecutivas. Y desde ahí tengo mi tarjeta, ¿eh?
¿Qué tal? O sea, que es un gran caso de éxito.
Sí, sí, sí. O sea, sí, fiel al centurión.
Soy como el centurión del niño.
Claro. Oye, claro.
Correo electrónico dioses@genio.fm.
Julio César. Ahora dejemos entonces las grandes estrategias de experiencia del marketing y vámonos a las ventas, ¿no? La Navidad es la temporada promocional más grande en el mundo, no solo en México.
Y la más competida
en digital. No solo en Tultitlán.
Pero además tiene dos fases, la de invitación a regalar y la de llévelo porque ahora está en descuento.
Bueno, pues se acabó el programa.
Sí, gracias.
Eso era lo que íbamos a hablar.
¡Ah! Discúlpenme.
No, está bien.
Bueno, pero en América, ¿cómo bien quedó este fin de semana?
O sea, la primera fase, que es la invitación al regalo. Exacto. O sea, hay una temporalidad en la que el llamado a la acción es... Ella o él merece este regalo.
¿Qué dirías que es la temporada?
¿De qué? ¿En cuánto tiempo?
¿De qué día es esa temporada?
Desde
yo creo que el noviembre. 3 de noviembre, sí. 3 o 4 de noviembre. Sí,
3 de noviembre.
Tradicionalmente, 3. Pero...
Bueno, hoy Coco hizo que dure hasta el 3, a lo mejor,
Pero sí. yo Pepe creo que...
es el primer lunes, a partir del Día de Muertos.
Sí, y lo aprieta el Buen Fin. O sea, si es un regalo...
Ahí se te olvida la Navidad un poquito, pero sigue siendo rojo el Buen Fin, entonces...
No,
pero la ocasión de consumo...
Sí, claro. Porque si vas por...
Lo regalo o me lo regalo.
El Buen Fin, lo que más vende son electrónicos. Sí. Desde el Río Bravo hasta el Suchiate.
Sí. ¿No?
Entonces...
¿Son marcas?
No, esos son los ríos que dividen al país con las fronteras.
Sí, muchas gracias.
Eran
marcas.
Entre los cuales...
Hay Hitachi. Hay Suchate, Hitachi.
Santo Dios.
Ay, bueno, entonces...
Es marquetero, ¿no? Si maestro tú tienes, de escuela.
Por ejemplo, mayoritariamente un electrónico lo sueles regalar o a tu cabecita blanca, a tu jecho.
Exacto. Ajá.
O
a ti porque te lo mereces, ¿no?
Pues entonces, ya es momento. Desde ahí ya empieza toda un rush, pero igual yo creo que a partir de noviembre.
Empieza el push.
3 de noviembre, por sí, ahí, primera semana de noviembre, hasta el 24, como a las...
Todavía el 25, te dicen, no si sé. Algo le faltó, venga el recalentado. El 25
ya empiezan las ofertas.
¿Sabes? En México no, en Estados Unidos sí. El
ya tiene 3 añitos por lo menos que yo vi.
El 25.
El 25 empieza.
Fíjate, cuando yo era chavito oferta. En la Pangea y bla, bla, bla. El 25 no había nada.
Ah, nos aplicó.
Todo estaba cerrado.
No, ya abren, amigo.
Bueno, es que no había que cerrar, ¿no? Porque eran cuevas, ¿no?
No, pero ya abren.
La venta,
ya abren.
La venta cueva.
Ya abren.
¿No? De todo. La venta monstruo.
Claramente estamos hablando de las tiendas de autoservicio.
Exacto. Y departamentales.
Hasta el día 24 todavía puedes comprar regalos. Sigue estando lleno de moños, de papel para envolver.
Exacto.
Y a partir del 25 es cómprate lo que quieras a un superprecio. ¿Cómo le hacen, cómo debe hacer una marca para impulsar la categoría regalo? Señor Bobia, o sea, ¿cómo me meto yo a regalo?
Tú no cabrías en ninguna caja. No hay manera.
Yo también me puse bien sad.
Sí, sí, me imaginé en una caja y dije, yo no lo quisiera como regalo.
No, yo no quisiera abrir ese regalo.
Exacto, póngale doble papel.
O sea, lo abriría y diría, ay, mejor le cierro.
Exacto, no es para mí.
A ver, otra vez
su pregunta no le
entendió. Nunca recibirían algo como yo.
Híjole, maldición. Ajá. No te entendí otra vez.
¿Cómo me meto al regalo? O sea... Yo soy una categoría, yo soy, vendo sopas. ¿Cómo me meto a la categoría de regalo? ¿Cómo me meto a la Navidad?
Muy fácil.
Venga.
Hay muchas maneras.
Le pongo un moño.
Exacto. Pues, bueno, evidentemente, cosa que no tiene moño no es regalo, ¿no?
Importantísimo.
Ese es uno. Dos, en Navidad todo necesita llevar un vehículo de dedicatoria hacia alguien. O sea, vamos, si vas a dar sopas o vas a vender panes, lo que quieras, el chiste y la oportunidad es generar kits. Entonces generas el kit de 6 sopas para la noche de Navidad que viene acompañado con la carpetita para la mesa y entonces con un gran platón para que entonces esa sopa que es desechable, pues ahora la pones al centro de la mesa de Navidad y viene acompañado con 2 velas. Claro. El chiste es...
Trae los alelitos de Navidad.
Claro, 2 esferitas o 2 venados de esos que siempre... Renos de esos que siempre vemos aquí en la Ciudad de México.
El momento del promocional.
Tienes entonces que aprovechar el momentum. Entonces, si tú eres un producto, tienes que entender el consumidor dónde te puede utilizar o cómo le puedes facilitar el proceso para tú convertirte en su regalo y generar un buen detalle o una experiencia, si es posible.
Eso está bien en digital, pero evidentemente la redención puede funcionar. O sea, puede funcionar una cuponera virtual.
Muy bien.
Para ir poniendo, no sé, algún tipo de código de las sopas que estés regalando, porque el siguiente año vas a tener no sé, el acceso a los conciertos que vendrán, ¿no? Entonces vas generando ahí
la sorpresa.
Desde digital puedes amplificar el tema de lo que está diciendo Bebe para que tampoco sea un bien tangible, que luego acaba siendo el dilema. El almacenamiento de los mantelitos, se inundó, se lo robaron, ¿no?
Pero fíjate, digital, el inventario de todos los promocionales. Es un problema.
Es un problema. Digitalmente, una gran ventaja que tienes, a diferencia del retail tradicional,
¿qué
es,
tengo yo?
No, es la distancia. La distancia que de alguna manera podría jugar en tu contra. Tú imagina que compras este mismo kit de 6 sopas, uh-huh, y entonces lo mandas a Baja California Norte, pero va acompañado de un video en el que tú dices muchas felicidades y fue grabado y todo se hizo de manera digital. Y entonces tienes un regalo digital con un regalo físico, claro, en el que lo que mando es un cupón. Ese cupón voy a un Oxxo y me dan mis 6 sopas.
Y para, ¿no?, que te dé el FOMO, el video tiene una vigencia de 5 días desde que
recibes la sopa. Y si no, adiós.
Y si no,
¿quién
adiós?
Sabe qué me dijo.
O 24 horas.
No, pero porque igual no llega la mensajería.
O 2 horas. Y para reactivarlo, ¿qué crees que necesitas?
Comprar más sopa.
¡Más sopa!
Sí, claro, no más, somos unos pinches genios.
Correo electrónico. dioses@genio.fm.
Entonces, digitalmente puedes hacer unas cosas brutales aprovechando la distancia, que podría ser un aparente inconveniente.
Sí.
Pero bueno,
sí.
Es más, una sopa te puede acercar con ese familiar maravilloso que tienes a 8 horas en avión.
Y en comunicación está increíble porque es el olor de la sopa, el olor a familia, el calientito.
Claro, en el caso
de que sea una sopa, ¿no? Se quiso apropiar durante mucho tiempo, y se apropió
Nor,
¿no?
Sí, claro, con como Vaporub con el apapacho. Exacto, y lo perdieron. Yo creo que era un equity que tenía Nor, que yo, en mi opinión personal, creo que lo perdió, ¿eh? O sea, creo que ellos se habían adueñado de la sopa y del sabor de mamá, de llegar a casa y todo este rollo, y no sé, ahí hubo como una distracción, un algo, y pum, les pasaron por la derecha otras marcas que sí lo
han potencializado. Llegó alguien a decir, no, deja la construcción de marca, que todo sea
la campaña era muy eficiente.
Con todo respeto, debe haber sido un millennial que a lo mejor no entendía el concepto.
La campaña,
¿no?
Era muy eficiente porque tenían varias ejecuciones en televisión abierta. De un hijo que estaba comiendo en otro país.
Claro, y la sopa lo remitía a su
extraña,
casa.
Lo te remite a tu familia. Claro. A ese momento donde tu mamá te dice, te da una porrita, te da un aplausito, te pone la sopa y pum.
Ahora, ¿no? ahora te voy a dar un ejemplo de un experiential marketing que se pudo haber generado ahí con un producto, con una sopa de fideo. De fideo tradicional, ¿ok?
¿De letra?
De letra también.
Okay. ¿De balitas?
Nada más que la de letra, habría que ver si está en español o en inglés.
¿Cómo se llama la de balitas?
Munición.
Yo siempre he pensado que la sopa de letra en inglés no trae ñ, ¿no?
Sí.
¿No? ¿Te acuerdas que habíamos dicho que era un problema de producción?
Claro.
Porque se perdían. Los palitos se confundían con la tilde.
Exacto, la tilde.
Pero no,
bueno, tú imagina que generas un empaque de sopa de fideo, ¿no? Donde viene la foto de sopa de fideo.
Sí.
Nada más que no le pones que es sopa de fideo, uh-huh, es sopa de mamá. Keep it simple. No le pones sabor, le pones que es sopa de mamá.
Okay.
Y entonces esto te remite a que tú cuando la abres, pues es la sopa que me hace a mi
pero
mamá.
Pero si esa sopa sabe a Maruchan, hermano, no va a pasar, amigo. O sea, lo que necesitas justamente es todo lo que hemos hablado atrás.
Claro.
Una estrategia de marketing.
Sí,
una
porque no es así. Si no lo haces bien, es una sopa que sabe a madres.
No
a mamá.
No. O que tu mamá no te quiso.
Exactamente. Sí. Que te despachaba en las mallas con una patada en la cola, ¿no? Sí, claro. Esos son los pequeños grandes detalles de construir marca desde siempre y no sacarte de la manga el.
Sí. Me voy a conquistar a las mamás.
¡Nunca les has hablado!
Pues hoy sí, lo pinto de rosa y es pa' mujer. No, no es así.
Eso que dices es súper importante, porque construir en Navidad tiene que ser una estrategia permanente.
Claro.
O sea, no puede ser el que se sube al mame. Porque ahora todas las marcas están ahí.
Alguien que
oye,
lo ha hecho muy bien.
Es Navidad, hay que hacer algo.
Alguien que lo ha hecho muy bien últimamente.
Oye, pero vendo balas.
Creo que es Food. Food se sube tanto al 10 de mayo como a Navidad con este... spot que además se vuelve sumamente perseguido porque es sumamente emotivo y es lo que construye. No te habla de jamón, no te habla de salchichas, te habla del contacto con la mamá.
Esa es copia de unas campañas.
Sí, no, bueno, claro.
Que son permanentes tanto en Estados Unidos como en Inglaterra.
Sí,
o sea, es célebre.
Sí, claro.
Centros comerciales, el inicio tiendas, de Hallmark. La temporada navideña con este tipo de promocionales en otras latitudes.
Storytelling.
¿No? ¿No? Entonces, pero sí, la verdad es que el tema de Navidad debe de ser aprovechado porque la cartera está en llamas.
Exactamente. ¿No? La gente está ahí y quiere gastar. ¿Por qué? No sabemos.
No, pero además.
Pero quiere gastar.
Entonces, lo que usted tiene que hacer es, en mi opinión, exhibir en digital la mayor cantidad de productos, la mayor cantidad de veces, porque lo que sí siempre será igual entre un medio tradicional
pero
y
no
el digital
eso.
Es alcance y frecuencia. O sea, ahí sí dice que habrá colegas que... Pero la verdad es que es el mismo principio. O sea, necesitas alcance, necesitas frecuencia, como se calculaba en medios tradicionales como la televisión, el cine, la prensa. Necesitas exactamente lo mismo en digital.
Ahora, en la medida de lo posible, si generas un arte o un contenido que va mucho más pegado hacia la Macarena en lugar de ser de Wolfgang Amadeus y le metes frecuencia... Pues es mucho más impactante. O sea, lo que voy es, si vas a generar estos contenidos, vamos, que tiene que ser, además de que necesitas la frecuencia, necesitas que sea pop, que sea amigable, que sea bonito, por supuesto, y que esté bien hecho. Y lo digo porque hay muchas marcas que te retacan del anuncio que dices,
tratemos lo bonito, de no hablar de los errores.
Espérate, sí, porque, a ver, hay marcas, Waldosmart. Okay.
O le metes vamos a la pauta o a la creatividad, ¿no?
No, pero bueno, Waldosmart, el modelo de negocio es distinto.
Es de precio.
Sí, claramente, es una batalla de precio con el cual no van a decir, vamos a contratar un diseñador para hacerlo bonito. No mames. Perdón. No, de ninguna forma. No, perdón, se me olvidó que estaba grabando. ¡Ey!
Recontra cáspita.
Pero solo para que vean Zambomba. Qué tan en serio son las discusiones acá, ¿eh? Ya se me había...
Zambomba.
Pero bueno, ahí, en la medida de lo posible, por supuesto, nada le quita hacerlo bonito.
No lo perdamos, o sea, del radar.
O sea, ¿para qué hacerlo así feito?
¿Para qué hacerlo?
O sea, le toma 10 minutitos.
¿Por qué hacerlo mal?
Dele dos horas más al diseñador.
¿Para qué hacerlo mal si lo puedo hacer bien? ¿No?
2 horas más al diseñador. Exacto. No, quítele de hacerle las hojas
membretadas. Nunca hay pretexto para hacerlo mal.
Exacto.
Exactamente.
Totalmente. Los dioses del marketing.
Bueno, se acaba la temporada del regalo y empieza la temporada del ofertón loco.
Ay, sí, es
los
a matar, 30, amigo.
40, 50, 60%.
Hay unos número estudios, uno. Hay unos estudios que demuestran que la oferta por porcentaje es una idiotez.
Totalmente.
A menos que sea del 40% hacia arriba.
Totalmente.
Y están hiperestudiados, ¿eh?
Porque ya la comunicación se saturó de los primeros porcentajes. En primera... Tienes que tener la conciencia de cuánto cuesta, lo cual no es tan sencillo.
No, y así, y el 17.6% revolvente.
Entonces yo le pongo, pero entonces me queda.
No, yo en no la verdad, funciona. En el tema digital me voy más por el lado de mostrar el precio, así ya, o sea, es que no lo quiero mostrar. No, pues muéstralo, o sea, justo es el momento en el cual tienes que salir a decir, esto así costaba, así cuesta ahora, dale.
Mucho más sencillo.
Y más práctico.
Totalmente.
Más práctico.
Y si no lo haces, estás fuera. Y tienes que encontrar cómo tu marca sí pueda hacerlo, porque también hay gente, yo he sido de esas personas que dicen, nosotros no vamos a salir y no vamos a comunicar precio porque mi marca es de este tipo. Tienes que encontrar la forma en cómo sí hacerlo.
Sí.
Yo te voy a decir, no puedes decir, no, mi marca no puede tener signo de descuento, no, de ninguna manera.
Yo te voy a decir, hay
encuentra
marcas.
Encuentra cómo sí.
Si Louis Vuitton y Cartier.
En digital.
No. Louis Vuitton y Cartier son marcas premium, igual que Burberry's, que ponen baratas. ¿Por qué no habría de ponerla yo? El pero chiste está en el cómo.
Exacto.
El cómo.
Era por donde quería empezar. ¿Por qué la temporada? ¿Por qué tiene que ver con los descuentos? Lo principal es el cambio de temporada.
Sí.
Entonces, el cambio de temporada le da a la marca un territorio lícito para poner a Louis Vuitton y a la señora de los tamales.
Ajá.
Un territorio lícito para poner descuentos sin verse chafa.
Sí.
¿No? Entonces, si quieres construir por ahí, puedes construir tus propios territorios. Digo, no es que vaya a ser una temporada nueva, ¿no?
Pero
quien sí lo hace.
Claro.
Hay quien dice, Walmart crea sus propias promociones.
Bueno, Julio Regalado.
Exactamente. Va creando sus propias etapas donde es lícito poner promociones sin verte barato, sin verte como los amigos de las alfombras.
No, hay que meterle concepto.
Que están al 70% del
crecimiento todo el tiempo. Todo el igual que Trajes Curian, ¿no? Que todo el tiempo están en barata.
Trajes Curian. Siempre los anunciamos.
Voltea a vernos.
Ahí te van los grandes aciertos de las marcas.
Ay, los amigos de Trajes Curian. Entonces, ¿cómo le hago yo, señor Bueve, para entrar con un descuento si apenas salgo con lo que vendo?
Ah, ándale.
¿Qué decías?
Puso.
Es que te voy a decir.
No, contesta.
Sí, claro. No haría un descuento.
Oh, en plena harías? Temporada.
Vendería yo a full price y daría un valor agregado.
Pero no tengo lana, oiga. Los valores agregados requieren inversión.
Te sale más barato que el descuento. Y te voy a dar un ejemplo. Si tú vendes.
Vende alfombras.
Es que yo no es vendo. Llevo todos años vendiendo el mismo producto y no. Yo no sé por qué nunca han vendido viaje en camello a quien compre ese tapete.
Vende
viaje a Egipto.
¿Cuál qué este?
No, pero ahí te va. Tú imagínate que vamos, el tapete que dices, ¿no?
Ah.
Okay, es compra el tapete y entonces participa para la rifa de irte un viaje a Egipto.
Ok.
Porque de todos modos nadie compra un tapete. Los tapetes no se compran porque están baratos. O sea, alguien que va a comprar un tapete va a comprar un tapete de entrada. O sea, claro, o sea, no es voy pasando en la calle y digo, ah, mira, los tapetes están
a
mi casa.
A los diseñadores de interiores no les gusta eso que acabas de decir.
No.
Es conveniencia.
No, pero exacto. Y no es como, es como el cemento. El cemento, aunque lo pongas a 50%, ¿es cuánto? No, si yo no necesito cemento, no lo compro.
Espérate, amigo. No. Ha habido promociones que han levantado la venta,
Pero va para un target, no para mí. Yo no compro piedra Pómex, aunque esté al 50%.
Así parece, señor. Tal parece que quien compra cemento no es usted.
Totalmente. Igual que el tapete, ¿no? O sea, si yo no necesito un tapete, no voy a comprar un tapete aunque tenga el 90%.
Ok, pero estamos preguntándote a ti cómo levantarías la venta.
Exacto.
Por eso, tú lo que me preguntaste es...
el descuento es... no tengo la lana para el descuento. Esa es la realidad.
Claro.
¿Cómo hago?
Da un valor agregado. Un valor agregado de algo.
Eso yo me lo hubiera podido responder solo.
Y entonces, ¿para qué me preguntas? Porque el chiste está en cómo doy.
No,
es que ahí te va. El chiste está en cómo doy yo algo que tenga un valor uniqueness que solo yo pueda dar y que tenga un alto valor percibido. Ejemplo.
Venga.
¿Qué quieres? ¿Los tamales? ¿La sopa? Dame un ejemplo.
Ahorita vamos a llegar ahí. No, danos una marca la que quieras.
Ahí te va. Vamos a suponer que somos sopa, ¿no? Que digo, evidentemente la
fue el tiempo de la sopa.
La sopa de pasta no se pone en Navidad, no se pone en barato. Yo creo que es de los productos que más se venden. Pero asumamos que esta pasta en especial está torada y no jala, ¿no?
Bueno, exacto.
Yo lo que haría...
dice, ¿por qué no salimos en barata en enero?
Exacto, yo haría una promo en la que compres tres pastas, pones los tres códigos y me mandas la razón de por qué tú debes ser un embajador de esa marca de pasta.
¿En enero?
Sí, en enero. El que gane, acuérdate que en enero viene la cuesta de enero, que es cuando la gente no tiene lana. Lo que más necesita es apoyo. Entonces, lo que te ganas es un año de pasta gratis.
Ay, qué aventado, no manches. Yo lo que hubiera...
¿Tú sabes cuánto es un año de pasta gratis?
Ya te hubiera modificado,
ejemplo. Son 50 paquetes de espagueti.
Te hubiera modificado para que no se vaya en ceros la marca de Agustín, que está al borde de la quiebra. Exacto. ¿No?
Tenemos el inventario y no tenemos la lana.
Te hubiera hecho, en vez de un año de sopa gratis, un cierto... Las redimes, o sea, redimes el código de la sopa, y todo el año 2x1 en la sopa. O sea, no le hubiera dado el...
No, lo que pasa es que yo prefiero dar 10 premios que suenan a que es un mundo de pasta. Son 52 paquetes. De 5 pesos estás dando un premio de 250 pesos. Y es algo que solo tú puedes dar. Y suena a que, bueno, ya estoy cubierto en pasta todo el año. No, neta. Es de comida, o sea.
No quiero imaginar eso.
No sé por qué vino otra imagen a mi mente.
Qué puertos son.
Los dioses del marketing.
Yo me refiero de pasta, no de esa pasta.
Eso no me hubiera... De mucho dinero,
como dicen en Argentina. Ojalá que fuera de esa pasta, ¿no?
Oigan, bueno, pues muchas gracias por haber escuchado los
dioses del marketing. ¿Ya se acabó?
No
hay un extra, un...
No, nada, ya se nos fue la hora.
No puedo comprar otra canción.
No,
pago otra canción otra media hora.
Dice Gonzalo Oliveros que no.
Dile a Gonzalo que yo pago media hora más de programa.
Que no.
Que recorren el que sigue.
Gracias por escuchar Radio Real. Gracias, evidentemente, a todo el equipo de Gonzalo, a Miguel, que también nos da el play. Y pues no olviden que esto está en podcast, en Spotify y en otros sistemas de podcasting. Que hay otro podcast y hay otro programa que se escucha, que se llama Sonar, que son como otras voces que se poseen de nosotros, ¿no? Exacto. Si usted tiene el gusto de escucharlo, no escuche el otro. Quiéranos así. O sea, mantengan la presión.
Que no se le caigamos, ¿no? Para no caernos de ladrillito.
Ahora, si usted ya lo está escuchando en podcast, ignore este mensaje.
Y pase al sonar.
Y pase al sonar, exactamente.
Bueno.
Yo quiero otra media hora.
Muchas gracias. Sigan el LinkedIn de Agustín Gutiérrez. No entendemos bien cómo va la cosa.
Va bien. Somos pocos, pero locos.
Dijo la promocional de For Loco. Bueno, adiós.
Adiós a todos.
Feliz Navidad.
Los dioses del marketing han hablado. Escucha a los dioses del marketing todos los miércoles a las 12 del día en Radio Real.